Sí, ya no es lo mismo que tener que hacer el trabajo ya es un poco más tendrera. Si no tiene nada más, yo lo entiendo, pues puede llevar y se...
Una o dos.
Sí.
No sé por qué tenía tanta prisa. ¿Está bien así o...?
Sí, me va bien así. Pues es que ayer estuve corrigiendo por la noche. Mora no me deja dormir, lo del accidente no me deja pegar ojo. Y es verdad que el 90% de los que le han entregado, muy, muy bien, no, muy bien, muy bien. Que han sido muy, muy originales, han estado buscando unas cuestiones un poco actuales y bien trabajadas, ¿eh? Así que he pasado gusto de verlo, ¿eh? Pero bueno, siempre lo digo, lo importante de aprobar, ¿eh?
Sí.
El fondo de la cuestión es este. Cuando estábamos ahora, este vuelve a ser un tema un poco de literatura que tenemos, de los periodos, un poco histórico. Pasaríamos a un poco a la parte física antes de entrar ya dentro de las comunidades autónomas. Así que nos iríamos, daríamos solo un pequeño salto, pasaríamos a la parte de relieve, que estamos en la página 139, que son los determinantes naturales de la actividad turística dentro de la península ibérica, dentro de España. No, por eso te digo, salta el 4, es un poco de literatura, es más bien histórico. Es demanda externa, nos vuelve a pasar el periodo de turismo embrionario, nos vuelve a repetir un poco, es teórico, es más de leer, Y pasaríamos un poco a la parte física, que es este 5, por eso después lo he dicho, digo, pasaríamos un poco, saltamos este para pasar al 5. Yo la semana pasada no sabía que no teníamos clase, Ya llevo, ya vamos a piñón fijo. Y no, es verdad que no me acordaba, Me lo dijeron cuando estuve aquí, Pero bueno, mira, ya está. Lo aprovechamos para otras cosas, Y entraríamos en la parte de los determinantes de relieve, de lo que nos marca, esas posibilidades, El tipo de territorio que tenemos, el tipo de montañas dentro, Os hace muy, os hace un repaso muy... Es un repaso muy ligero a lo que es la historia geológica, porque en 2 páginas prácticamente lo pasa todo, Pero sí que es importante saber esa constitución de relieve que tenemos. Lo pone en Península Ibérica, es la situación, la localización entre 36 y 44 grados de latitud. La latitud es importante porque estamos dentro de estos trópicos, de esta zona intertropical, de esta zona semicálida. Contando 0 desde el Ecuador a los 36, siempre tenemos que pensar en el globo de 0 a 90 y giramos. Estamos entre 36 y 44, pero estamos en la zona templada. Por eso ya uno de esos detonantes, de esas... factores favorables que tenemos para ese tipo de actividad y muchas más por la climatología, que es muy, muy agradable. A pesar de haber tenido estos días la dana, esta que tenemos de viento, esa sensación fisiológica de... Pero bueno, se puede ir prácticamente perfectamente por la calle. Por el equilibrio, lo diremos por el equilibrio, pero por temperatura, por todo... No tenemos unas temperaturas extremas que dijeras, bueno, nos limitan mucho las actividades. No, claro, estamos en una zona que esto ya, ya nos da un punto. Luego, la configuración, que veremos luego de lo que es la estructura de la península. El relieve, nos lo pones, una zona elevada, altitud media, 660 metros. Lo que es la península en sí... Estamos en el punto 511, relieve. Todo el bloque, la media de altura es 660. casi 700 metros, quiere decir que asimismo estamos a una altura elevada. Es todo un bloque elevado. La meseta es elevada. Tenemos ya este otro hándicap que debemos. Con esta altitud se debe a la presencia de elevadas cordilleras, sino a un bloque central conocido como la meseta. Pero esa parte central está elevada. Por eso nos da que la media nos da esa posibilidad. Luego, algo que nos marcará mucho serán los relieves periféricos. Es decir, todas las sierras, las montañas que tenemos alrededor. Nos lo pone la disposición periférica de los relieves más importantes. Es otra característica, como ya se ha comentado. En el centro se encuentra la meseta, cuyos rebordes montañosos son el macizo gallego, cordillera cantábrica. Bueno, lo veremos luego, que lo tenemos ahí. Todo que nos va encerrando ahí dentro de ese círculo. El tipo de relieve, que es lo que decía, la parte geológica, pues la pasa muy por encima. O sea, que solo, diríamos, nos contextualiza. Nos contextualiza, nos habla del pegamiento, el cínico. Estamos en la página 140. Si se sabe mal, yo tengo calor. No sé si porque estoy tocado de por todo, pero ¡guau! Me estoy asando. Bueno, plegamiento orcínico, que se produce en varias fases, Eso es tan breve, porque aquí, de aquí, sale un libro entero. Nos lo hace. Ay, perdón. Y nos hace el recorrido en dos líneas. El plegamiento orcínico se produce en varias fases, pero se sabe que todo tuvo lugar durante el Carbonífero, a finales de la era primaria. Estamos en el principio de lo que será todas esas eras geológicas. Los plegamientos hablamos cuando las placas tectónicas, esas placas se mueven y chocan entre sí y formarán los relieves. El largo proceso erosivo que abarca luego la era secundaria, que es principios de la terciaria, borra lo que es ese plegamiento y da resultado a lo que es la penillanura. Son los relieves más antiguos. Sería esa parte más del norte y la parte de la península, la parte central de la meseta, que son relieves redondeados, ya erosionados, muy diferentes de lo que veremos en la parte central, de lo que será el plegamiento alpino en la parte de Pirineos. Y así nos habla de meseta, penillanura extremeña, macizo gallego. En este proceso de erosión se acumularon gran cantidad de sedimentos, tanto en los bordes de la meseta como en los mares que los rodeaban. La variedad paisajística actual solo se debe a las diferencias litológicas, de manera que allí donde existían inicialmente materiales más resistentes a la erosión, el relieve resultó ser más acusado. Luego, claro, depende del tipo de material. Calizo. Si hablamos de areniscas, que aquí os lo hablará, en la España arena caliza, lo que será la España silicia, depende de la dureza, luego, de los materiales, tienen más facilidad o menos a la erosión. Aquí mismo en la isla lo vemos, la parte norte, que es la caliza, tiene más resistencia a la erosión que la parte del levante, que es arenisca, que es marés, que es muy fácil de erosionar. Solo el impacto de las olas o del mar, veis que va haciendo esas puntas, a veces, según por qué zona vayáis, que se me ocurra, la zona de Calapí o de La Rápita, que hay ese paseo, si vais por la zona de mar de playa, de roca, veréis que hace muchas puntas, aquello es arenisca, y del mismo impacto del mar, hace que queden esas puntas porque es muy fácil de erosionar. Sin embargo, en Sierra Tramontana, que es caliza, para erosionarse necesita muchísimo más impacto o dureza. Por eso no llegan a la parte, por ejemplo, la Calobra, la playa de la Calobra, que son esos cantos rodados, que es la erosión de todo lo que va cogiendo durante el camino. Y llega a la playa y todavía no llegan cantos rodados de dimensiones grandes. Sin embargo, en Calapí o en estas zonas que no llega a la playa, arena, que no llega totalmente, ¿eh? Son las diferencias en los materiales, por eso unos se erosionan más, otros menos, ¿eh? Luego nos habla ya del plegamiento alpino, es esa época terciaria, es el que vivimos, ¿eh? La actual. Ahora, bueno, ahora sabéis que la remedición o la reactualización de la medición de Everest, lo he leído estos días, ¿eh? Son 48 metros, ¿eh? Ha quedado, ¿eh? Habían acertado en 1955, ya dieron esta altura los indios, en la India. Y ahora, así que ha subido casi 50 metros. Por una medición más exacta, pero claro, el relieve se va moviendo. Aparte de que se desplaza, crece, disminuye. Lo que ocurre que a escala humana, claro, para nosotros, 50 años son mucho, y geológicamente 50 años es una risa. Hablamos de millones de años, cientos de miles de años. Por eso no percibimos según qué movimiento, a no ser que sean movimientos que puedan venir a causa de fenómenos extremos naturales. Si es un tsunami, un terremoto o algo que pueda hacer que haya un gran movimiento de placas, una erupción volcánica que nos haga crecer de golpe una isla. Ya tienen que ser fenómenos muy singulares. Plegamiento alpino, de la época terciaria. Nos afecta a lo que son los sedimentos acumulados durante el periodo de calma del secundario, y durante esta orogenia surgen las denominadas cordilleras alpinas, que será la parte de los Pirineos, de Alpéticas, todas esas montañas jóvenes que nos van rodeando toda la parte de la península. Son los relieves, son más jóvenes que tenemos. En la página 141 arriba tenéis el mapa del plano, un poco de luz secreta. Pero aquí nos falta. Las luces de diseño están mal diseñadas. Si luego veis lo que es el mapa, lo tenéis en la página, digo, 141 en la parte superior, y veis todos los relieves, las unidades de relieves, así como nos configuran lo que es la península. Tenemos todos esos sedimentos que nos acumulan, esto en la 140, luego ya vemos esa estructura que nos da lo que será la península en sí. El antepaís y el pospaís, lo que será la formación de las cordilleras, la cordillera alpina, el sistema central, Montes de Toledo, los valles del Ebro y Guadalquivir serán entradas, ahí donde hay un plegamiento. Pero si yo empujo dos placas tectónicas, en el momento que yo empujo, eso se pliega. Puede plegar o puede romper, puede fracturar. Si estamos hablando de materiales duros, cuando choquen, ¿qué harán? Romperán. ¿Y qué hará? Fallas. Lo que conocía es como...
¿Las fallas se graban en un puesto, no cuando se amplían?
Sí, la falla es cuando empujan las placas y no encuentran materiales elásticos. Pero los materiales son duros. Y en vez de plegarse... En vez de flexionar, ¿qué hace? Crujen, chocan y se rompe, ¿qué hace? Uno quedará elevado y el otro a lo mejor quedará hundido. Habrá grietas entre o estarán juntos, pero serán bloques.
Yo pensaba que la falla se hacía cuando se separaba.
Lo típico que vemos en los terremotos, que se rompe, que ven las grietas, En las fallas puede haber separación, pero lo que son bloques, es que se hacen bloques. No vemos continuidad. En una falla verás lo que son las capas, porque ahora cuando en geología lo que más se mira son las distintas capas. Se hace un corte geológico, se mete, se saca un trozo de tierra y se ven los años que han pasado. Verás si ha habido inundaciones porque ha habido acumulación de sedimentos, si ha habido algún incendio porque habrá esa capa que habrá cosa carbonizada. Claro, si eso se pliega, ves esa continuación. Ves que hace como un zigzag de así como se ha plegado. Sin embargo, en una falla verás que esta capa quemada no coincide con la quemada que ha quedado más abajo, porque ha roto y los bloques se han desplazado, se desplazan. Eso es por la elasticidad de los materiales. Son materiales elásticos dentro de lo que cabe, o son materiales duros que fracturan. Por eso son distintos tipos de relieve. Si son duros también, claro, son más difíciles, más resistentes a la erosión. Es esta distinta, lo que luego tú ves, lo que se ve en, eso sobre todo lo vemos en, cuando hay movimientos sísmicos, las grietas estas, que no es que sea una falla, es una separación de placas. Podría ser que fuera muy largo y rompiera. Lo que ocurre es que a veces los movimientos sísmicos, que son los terremotos, pueden ser de onda longitudinal, son los más destructivos, son los que derriban y arrasan con todo, o de latitudinal, que puede ser, que claro, aquello va avanzando, es cuando vemos que puede ser que queden edificios, a veces sobre todo en zonas urbanas vemos que quedan edificios medio tumbados, que quedan semiestáticos. Ahora, si sí son de onda longitudinal, van arrasando. ¿Qué ocurre? Que dentro de este movimiento, claro, se mueve toda la placa y hay una potencia brutal. La cantidad de vatios de potencia que se mueven durante un movimiento sísmico o un maremoto, que es un movimiento sísmico en el mar, es inmenso. Es inmenso. ¿Qué ocurre? Que, claro, en lo que es en la tierra, un trozo de piedra, una placa, se resquebraja, rompe. Rompe y hace esas grietas. Lo vemos sobre todo en las zonas urbanas, que son zonas con asfalto o eso, que claro, lo vemos muy continuo. Y es ahí donde luego se ven esas aberturas. Dentro de zonas naturales hay aberturas, pero no se perciben tanto porque se mezclan entre otras. Pero puede ser que luego sí que se provoque una falla, o una separación de placas, Puede ser muy, muy destructivo, puede ser algo que nos daba un cambio total. Depende de lo que nos encontremos. La naturaleza es muy, muy caprichosa. Bueno, caprichosa no, la naturaleza es la naturaleza. Sigue su camino y necesita su espacio. Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Cuanta menos urbanización había, menos problemas había también. Había un terremoto que afectaba a muy poca gente. Hablábamos también de casas pequeñas o plantas bajas, un tipo de construcción que afectaba menos. Podía haber menos víctimas. Ahora estamos hablando de, claro, de rascacielos, de edificios grandes, zonas urbanas con miles de personas, que en solo en una zona puede ser que nos queden tres miles de fallecidos o de atrapados. ¿Por qué lo decía esto? Porque había otro tema. No sé por qué iba lo de las fallas, los terremotos. Y luego también por dónde.
El material
y por dónde construimos también. Hay zonas que sísmicamente ya son peligrosas, ya tienen esa sismicidad aducida porque pasan por ahí fallas, pasan zonas sísmicas, y otras que no son tan activas. Ahí ya tenemos. De hecho, Japón es una de las zonas más activas en sismos y prácticamente no les afecta, porque ya hacen un tipo de construcción adaptado a los sismos que tienen. Y ves grandes movimientos y prácticamente no les afecta.
Y los movimientos sísmicos no están relacionados con los volcanes, ¿no?
¿No están relacionados
con volcanes?
Sí, todo es una cadena, Pero no importa que tengas el volcán al lado, Es un movimiento, claro, es un movimiento, es, claro, la Tierra es viva, es algo que es vivo, y se va generando y va haciendo su trabajo, día a día, Puede ser que ese movimiento, esta actividad que tenga, tenga una válvula de escape por un volcán, pero aparte, ya no solo es el movimiento de lo que son los materiales internos, sino que luego hay, que es un choque de placas, que provoca el sismo.
Pero en España solo en Canarias hay volcanes.
Sí, pero las zonas sismológicas más activas en España están en Murcia,
Lorca,
y Tarragona, la zona de Lorca, que tuvimos un terremoto, la zona de Tarragona, es ahí donde es sismológico, porque hay placas. Los terremotos vienen por las zonas de ahí donde hay movimiento de placas, ahí donde chocan
diferentes placas.
Cuando chocan ahí lo mismo que los coches, cuando chocan dos coches es cuando hay movimiento. Mientras van rozando o van navegando, que será lo que será un volcán, van navegando dentro del magma, puede tener una erupción y tendrá sus efectos, por el potencial que tendrá. Pero no tendrá lo que será el movimiento de placas. El movimiento de placas puede ser cuando viene esa parte sismológica. Bueno, tenemos esa parte, tenemos esos plegamientos, y que nos estructura. Nos vamos a la página, lo que os he dicho, la 141, la parte superior, un mapa muy pequeño, es una lástima. Y si lo veis, así como tenemos estructurada lo que es la península, bueno, os habla de los tipos de materiales. Zona silícea presenta un predominio de rocas muy antiguas, sobre todo de granito. Esta zona abarca el sector central. Si lo tenemos, no está el mapa. Bueno, hay mapas, si os descargáis mapas, pero la parte silícea está en la zona central de la península. La zona caliza, formada por caliza generalmente de área secundaria, también se forman en la parte del terciario, en ese plegamiento alpino. Predominan las simas, las hoces, ciudades encantadas. Estamos hablando ya de materiales duros. Por eso tenemos este otro tipo de relieve. El silicio ya es el granito que es más erosivo. La zona arcillosa comprende los sedimentos depositados tanto dentro de los materiales antiguos de la meseta, cuencas del Duero, Tajo, Guadiana, fosas prealpinas en la parte de Guadalquivir, las arcillas de esas zonas ya más húmedas, que serían los materiales ideales donde se podrían hacer. Sería un lugar donde es arcilloso, es el mejor lugar donde construir lo que son vertederos. Porque es ahí donde no filtra. La arcilla puede llegar a hacer ahí, que es el lugar donde menos lixiviados tendríamos, nos provocaría. ¿Qué tiene, pero? Poco resistente a la erosión y dan lugar a paisajes abarrancados de badlands, con numerosas quebradas y torrenteras. Cada tipo de material nos dará una fisiología, una fisonomía diferente de lo que será el paisaje. Si veis la zona de tramuntana aquí, la zona de Lluc o la parte de la sierra, tenemos esos torrentes encajados, con ollas, con cuencas, con cascaditas. Sin embargo, en la zona de Levante ya tenemos esa zona más plana, con playas arenosas. La zona del centro del Pla, que tenemos esa zona estancada, incluso inundable, porque es otro tipo de material. Cada tipo de material nos da un tipo de erosión y un relieve diferente. Igual cuando veamos lo que son los glaciares, lo que es la erosión glaciar del hielo o la erosión fluvial del agua, veremos que la del hielo nos hace los valles en U, muy suaves, porque el hielo va comiendo, erosionando, poco a poco lo va arrastrando todo. Sin embargo, el agua va encajando y entra en V. Por eso cada tipo de material nos da una fisiología, un paisaje diferente. Por eso tenemos esos tipos de materiales. Y luego, claro, esas zonas, esa zona arcillosa o esas partes de depósitos, Y cuando nos habla de la parte de los depósitos del Valle del Ebro, de Guadalquivir, las cuencas del Duero, del Tajo, estamos hablando de zonas que también tienen mucho sedimento, que será muy bueno también para el cultivo. La zona aquí del centro del plan, de esa Pobla, todo eso, la zona de cultivo, que tiene, que también es una zona sedimentaria que ha recogido erosión de los relieves que tiene alrededor. Ahora, la potencia de la tierra es mayor. Ahora, yo hablando con payeses de estas semanas pasadas, de aquí, de la zona del Levante, de Llucmajor, de Campos, estaban desesperados. Poca lluvia, claro, tienen ganado, tienen para sembrar. ¿Qué ocurre? Que ahí el suelo es muy poco potente. Enseguida sale la roca, casi no hay sedimento. Cuando llueve, moja, pero claro, tienen poca tierra y es muy superficial, no hay más abajo. Tiene que llover mucho para que crezca la hierba. Sin embargo, en el centro, en la Puebla, Campos, esa zona donde tienen mucho sedimento, cuando llueve, empapa todo aquello, dura más la humedad y crece más. Que es el problema que ha habido esos días. Ha llovido, pero ha hecho mucho viento. En estos sitios donde encima hay poco sedimento, prácticamente no ha servido de nada. O de muy poco. Porque se ha secado prácticamente enseguida. En los otros sitios ha durado más. Ojalá no hubiera hecho tanto viento. Hubiera durado todavía más, claro. Las zonas sedimentarias son esas zonas más ricas, más buenas para luego poder cultivar en esas zonas, porque hay el material, esos sedimentos de la erosión, de todo lo que han tenido a su alrededor. Nos hablará de la meseta, los rebordes montañosos de la meseta, pero si os fijáis, vamos al mapa y si vemos cómo nos configura lo que es toda la península. Ya cuando éramos pequeños nos lo comparaban aquí, bueno, según el que donde estudiabas, a un castillo. Que la meseta, lo que es la península ibérica, se comporta como si fuera un castillo, porque está rodeada de montañas por todo, y tiene luego solo sus entradas, sus puertas de entrada, que es la depresión del Guadalquivir, y esa depresión del Ebro. Son las entradas dentro del castillo. Porque, sin embargo, empezamos, nos vamos desde el norte, la parte más antigua, y tenemos el macizo galaico, que son montañas. Seguimos, los montes de León, cordillera cantábrica, los montes vascos, Pirineos, la cordillera costero catalana, el sistema bético. Bueno, entre tenemos la entrada, tenemos una puerta de entrada al castillo, la depresión del Ebro. Pero seguimos, sistema bético. Viene la otra entrada, depresión del Guadalquivir. Y seguimos y tenemos Sierra Morena. Entramos ya dentro de la parte, que será la parte de Portugal, con la depresión atlántica, esa zona llana. Pero si os fijáis, todo lo que es el relieve peninsular está rodeado de montañas. ¿Qué significa esto? Que aparte el clima continental se nota mucho más rápido, porque enseguida tiene lo que es el efecto del mar, queda totalmente cortado por esos relieves tan cercanos a la costa. Está tan rodeado de montañas que ese efecto del mar, de regulación de la temperatura, enseguida se porta. Porque tiene las montañas muy cercanas. Sin embargo, si estuvieran más retranqueadas o no tuviera ese efecto atemperador, regulador de la temperatura, se notaría mucho más en el interior. Sin embargo, en nada ya notamos lo que es el efecto de continentalización del clima, se nota enseguida por esa estructura tan típica porque es muy singular que esté totalmente rodeado. Es que singular, está totalmente rodeado de montañas, y solo estas dos entradas, que son las depresiones. Por eso nos lo explicaban, bueno, cuando yo era como si fuera un castillo. Eran todas las murallas y las entradas al castillo eran esas dos depresiones. con también esos ríos muy caudalosos que tienen una parte de ríos muy cortos en la zona norte, y luego esa parte de ríos ya de recorrido más largo, dentro de la vertiente mediterránea, y nosotros en el Atlántico, que serán ya los de más largo recorrido, con su zona ya de los deltas, del delta del Ebro, porque tiene esa sedimentación al ser largos, que da ese tipo de relieve, tiene esa sedimentación que da lugar a poder sembrar lo que eran los arrozales, lo que son las albuferas, con distintos tipos de fauna que enriquecen mucho lo que será cada zona. Los deltas ahí donde podemos tener esos sedimentos y este tipo de agua estancada, son zonas muy ricas, y tanto ornitológicamente como en vegetales, y muy singulares. Es verdad, yo siempre he dicho, cuando se habla de, y se habló durante muchos años y siempre se ha hablado de trasvase, tajo segura, pasar el agua que sobra del tajo asegura, para poder hacer a la inversa, desviar el agua, para enriquecer otra zona de agua. Sí, que todo eso es bueno, porque es verdad, en una zona derrochas agua, sin embargo en la otra no tienes agua. Pero claro, si cortas ese flujo de agua para desviarlo, también vas a perder ese flujo de agua, y el tipo de vegetación y todo que tienes en el desarrollo, de lo que resta de cauce de río. El delta va a retroceder, porque no va a tener tanto aporte de sedimento. Sí, que todo es bueno, hay que repartir a veces, pero la naturaleza es como es, caprichosa. Lo que podemos ganar por un sitio lo perderemos por otro. Lo que tal vez habría que ser es más razonable en llevar un tipo de cultivo más razonable con la zona que tenemos. Lo que decimos, aquí hay un deporte, lo vimos, deporte que más dinero mueve es el golf, que se movió, creció en Inglaterra, y los campos de golf y de polo, que aquí también hay, siempre ha habido mucha discusión, porque hay tantos y mucho en contra. Claro, consumen mucha agua y ahí crece de forma natural, lo cultivan, pero el agua lo tienes a raudales. No tienes la necesidad del consumo de agua. Aquí se obliga, en teoría, ahora, no hace tantos años, a que se use agua de reciclaje para los campos de golf. Pero, ¿verdad?, tienen un consumo muy elevado. Había o que adaptarlo al tipo de vegetación, lo mismo que las rotondas o los jardines que hacen. Lo ideal es que sea tipo garriga, tipo de vegetación autóctona de la zona, bien arregladito, más cuidado que si fuera un bosque, un bosque arreglado, pero si llueve no se muere, si no llueve también aguanta, porque es la vegetación adaptada. ¿Qué hacemos? Pues hacemos rotondas con césped, con florecitas de esas que caducan, que es verdad que queda muy bonito, que da mucha alegría, que sí, pero que cada par de meses hay que cambiarlas y tirarlas. Es un derroche. Luego que es un derroche del agua, que es un bien. Bueno, ahora salía que ahora ya empieza a cotizar el agua en bolsa. Quiere decir que cada vez nos costará más llegar a ser algo que ni podremos alcanzar. Imaginaros. Así que hay que ser a veces consecuentes. Zonas de regadío se pueden hacer siempre que tengas acuíferos que nos puedan dar lo suficiente para regar. Aparte, generalmente el acuífero tiene una continuidad. Si hay unos cuantos que riegan, prácticamente todo el mundo chupa del mismo acuífero, aunque sean distintos puntos. Así que tiene que ser sostenible. Lo que tenemos que buscar es el suelo, que sea sostenible. Bueno, así que tenemos un relieve que es muy singular y nos marca esta climatología que tendremos, que en nada, en pocos kilómetros, ya tenemos climatología de carácter continentalizado. ¿Por qué? Por esos relieves que enseguida nos quitan el efecto atemperador, regulador del agua del mar. Es una de las características más notables que tiene la península con esa extensión que tiene. Localización, una de las más importantes. Esa localización en esos 39 grados, diríamos, de media. La zona templada. Así que, característicamente, climatología muy aceptable. Esos relieves a forma de muralla, con dos entradas. Bien. Luego una parte de relieve muy antiguo, esa parte que es de plegamiento fínico que tenemos en la zona norte, que son todos los montes, el macizo galaico, la cordillera cantábrica, los montes vascos, hasta llegar a Pirineos. A partir de ahí ya viene el plegamiento alpino. Pero esa primera zona son esos relieves ya más desgastados, junto con que es un bloque elevado toda la península, y que nos da una altitud media de 660 metros. Así que quiere decir que es elevado. Es un bloque que la extensión nos da una elevada, una media de elevación alta. Aquí lo pone, aquí nos habla de lo que es la meseta, sistema central, esa parte muy singular que tiene de Sierra Nevada, y en la parte... ves la parte de Sierra Morena, Montes de Toledo, tenemos toda esta zona muy al sur. Y nos queda lo que es la parte del sistema bítico. Y si os fijáis, casi en el extremo vemos a Sierra Nevada, casi en la zona litoral. Una zona elevada que nos da, de hecho, esa duplicidad que tenemos. Playa y montaña con nieve, en muy poca distancia. Lo que ocurre es que con el cambio un poco climatológico que hay, cada vez más cuesta que haya nieve por latitud. Prácticamente está en esa zona de paso ya al continente africano, en la parte ya de Ceuta de Melilla, entraríamos en el Sáhara. Bueno, en el Sáhara vamos y tenemos el Atlas nevado. No tiene nada que ver, pero claro que cada vez nos acercamos a zonas, está en una zona que latitudinalmente ya no deberíamos de tener esa capacidad de tener pistas de nieve para llevar a cabo lo que es esa actividad. Cada vez más dificultosa, porque cada vez nos vamos más arriba de latitud para poder conservar y llevar a cabo este tipo de actividades. Sí que nos habla de la meseta, los rebordes montañosos de la meseta que hemos visto, que nos da toda esta vuelta, todo ese recorrido que nos cierra, los Pirineos y la depresión del Ebro. Si miráis el mapa, lo veréis, tenemos los Pirineos y la entrada por los Pirineos es la depresión del Ebro. Nos divide los Pirineos, eso sí que es importante, importante, lo tenemos que recordar un poquito. Los Pirineos forman una cordillera continua entre el Golfo de Vizcaya y el Cabo de Creus. La máxima altura es el Aneto, en la parte central, 3.404. Aquí viene lo importante, dos zonas distintas geológicas. Lo divide en dos unidades geológicas, que es la zona axial, que diríamos es el eje directriz de la cordillera, sería el que genera lo que sería el relieve, y el prepirineo. Son dos zonas geológicas. La zona axial y el prepirineo. La axial es el resto de un viejo macizo ercínico, materiales graníticos, era primaria, plegado de la orogenia ercínica, ha tenido todo su proceso de erosión, pero va teniendo ese encajamiento durante el cuaternario, pero le viene ese plegamiento alpino, que lo coge ahí en medio. Viene el prepirineo, que es el conjunto de sierras de la era secundaria que le van redondeando. A ver si aquí, si los de casa os lo sacáis. Aquí los mapas, en el libro, nos... brillan por su ausencia, Vale. En caso escogéis y buscáis una imagen, de zona sea de Prepirineo. ¿Veis? Nos hace lo que es el eje central, sería esa fase, esa zona axial. Fíjate, aquí lo pone. ¿Lo veis? La zona central con este de aquí nos coincide. Es esa zona más antigua, queda en medio y sería la eje directriz. Digamos, sería la línea que marca a partir de ahí lo que es el plegamiento, a partir de ahí donde se va a plegar el resto de Pirineos. Aquí la cuenca, lo veis, la entrada, la cuenca del Ebro, depresión del Ebro, que es esa entrada que tenemos, que nos queda justo en el lateral. Esto de esta parte de aquí, Pamplona, Jaca, todos los pueblos ya de montaña de Prepirineo, de Prepirineo que tenemos en la zona de Cataluña. Estamos mirando distintas imágenes, los de casa, si entráis lo tenéis el Atlas al lado, porque en el libro prácticamente no tenemos ningún... Para poder ver dónde estaba la zona axial, la zona central de los Pirineos, y lo que es el resto de lo que será el Pirineo. Prácticamente lo que configura el Pirineo sería la parte que nos configura la zona norte de la península ibérica y una parte de ahí donde llevamos, la máxima actividad turística en invierno, que serán lo que son ya las estaciones de esquí, que algunas ya están funcionando. Con sus limitaciones este año, pero es verdad que están funcionando. Claro, prácticamente trasladamos toda la actividad turística en invierno a esa zona alta del Pirineo, con la posibilidad de ese Pirineo francés, que dependiendo, lo que siempre hemos dicho, de la cara norte o la cara sur, tendremos que las nieves, tanto la calidad como la durabilidad, será mayor o menor. Sabéis que la zona norte, cualquier glaciar aguanta mucho más, por lo que es la insolación misma y las temperaturas, que en la zona sur. Y lo mismo, por el efecto Foehn, también que hará que aumenten o disminuyan las temperaturas. Así que tenemos, hemos visto Pirineos y depresión del Ebro con dos unidades geológicas diferentes. Unidades geológicas. Luego nos vienen ya las cordilleras costero-catalanas, que si vais al mapa ya van descendiendo, lo que nos va cerrando otra vez desde Pirineo, ya será todo lo que nos va cerrando otra vez el castillo, esas murallas, las cordilleras béticas y depresión del Guadalquivir, que vamos siguiendo hacia el sur, con la depresión del Guadalquivir, que es la siguiente entrada, que es esa verde que tenemos en el mapa. Es otra vez esa entrada que tenemos, que son prácticamente las dos entradas que tenemos dentro lo que será la península ibérica. Y ahora ya nos habla de los archipiélagos. Aquí nos hace una pasada muy rápida del archipiélago Balear, las Islas Baleares, lo que es el archipiélago Canario, las Islas Canarias. En las Baleares nos habla las dos primeras, lo que es Ibiza, Mallorca, Menorca, y gran cantidad de islotes. Las dos primeras, Ibiza, Mallorca, pertenecen y constituyen la prolongación de las béticas. Es decir, los relieves son una continuación. En unos sitios emergen del agua y en otros quedarán sumergidos. Sin embargo, lo que es Menorca forma parte de lo que es el macizo catalán, el Ercínico. Está más al norte y ya se separa del bloque y es una continuación del Ercínico. No tiene nada que ver. Por eso ese relieve también tan caprichoso, llano que tiene, llano y también basculado, porque es totalmente basculado, lo que tiene Menorca. La zona de Menorca es más elevada en la zona norte y está basculando del norte hacia el sur. igual que la península, empieza a ser báscula desde el norte, y va decayendo hacia el sur, con sus distintos relieves, en el centro. Las Islas Canarias, lo que, como tú decías, el mayor conjunto volcánico de España, gran inestabilidad geológica, entre la corteza oceánica y continental africana, también esa actividad volcánica que tiene, que nos ha dado todas esas posibilidades, relieves también muy diferentes. Tenemos Tenerife, Gomera, La Palma, la Isla Bonita, una vegetación exuberante. Sin embargo, Tenerife es volcánico, tiene zonas que es un paisaje lunar. Sin embargo, pero Tenerife tenemos una parte muy singular, que es la zona del Teide. Que en la zona baja del Teide tenemos todo ese bosque de laurisilva, todas esas especies derivadas del laurel, muy exuberante, que pasa desde las playas de Santa Cruz a llegar al frío de la cima. Y que en ese recorrido que va subiendo, por triserí, por pisos, va cambiando la vegetación hasta llegando a la cima, que tenemos ese paisaje lunar totalmente árido. Ahora, sin embargo, sí que tenemos esa posibilidad de lo que tienen los materiales volcánicos, que dentro de esos conos, que lo veremos cuando veamos o estudie la parte de las Canarias, el cultivar lo que es la vid, por esa capacidad de retención que tiene de humedad. Se da un tipo de vino, de vid, que a la hora de cultivarlo es muy bueno este tipo de sedimento. Y luego que las Canarias sí que son una de las zonas con más parques nacionales y zonas verdes que hay en toda España.
Sí.
Garaponay, Maspalomas, tenemos cantidad de zonas preservadas y paisajes de los más bonitos que puede haber. Es muy, muy, muy variopinto. Hierro, Lanzarote, La Palma, todo muy diferente. De hecho, sabéis que fue en Hierro que hace, ahora ya debe hacer 10 años que hubo esa erupción, y ese crecimiento de lo que fue la isla en muy poco, muy poco tiempo. Las costas, tenemos un tipo de costa, todo ese recorte que tiene la península ibérica nos hace que tengamos muchos metros de costa con esos entrantes. Pocos entrantes también que hacen que ese efecto del mar se note poco. En el único sitio donde se nota será en la parte gallega, con las rías gallegas, que sí que penetran bastante hacia el interior. Sin embargo, el resto, estamos hablando de la Costa Brava, toda esa costa mediterránea muy semejante a la Balear, que son pequeñas calitas con esos recortes, unas costas recortadas y con rebordes, que también nos da esa posibilidad de esa costa mediterránea, de los deltas y esas playas. La zona norte, por el tipo de mar y el tipo de relieve, es verdad que es una zona aguas más frías, más temporales y menos apta para el baño o según qué tipo de actividad. También se ha regenerado, se ha reinventado y se hacen rutas por lo que es la denominada costa de la muerte, donde ha habido muchos accidentes de barcos y eso, y se hacen distintas rutas, porque es verdad que hay pueblos y sitios de pescadores muy, muy bonitos. Y se ha reinventado, en vez de buscar lo que son playas para sol y playa, diríamos en sí, también para hacer rutas conociendo todo lo que es el recorrido de estas zonas. Lo dejaremos aquí y seguiremos con el clima, los factores climáticos, que será muy fácil con todo lo que hemos visto. Y habremos visto la parte física, que será lo que nos marca ya toda esa tipología que tenemos de para la actividad turística. Y buen fin de semana. Habéis tenido una semana corta, ¿eh?